Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de @Hora20 y también quienes nos escuchan por Radio App. Estamos de Feria del Libro de Bogotá con decenas de conferencias interesantes, miles de libros a la mano del público, con Holanda como país invitado y como tema central, la guerra, la paz y la reconciliación. Nuestros invitados, los saludo. Felipe Osa, director de la Librería Nacional. Gracias por estar con nosotros, Felipe.
Buenas noches, muchas gracias a usted.
Enrique González, director de la Cámara del Libro. Gracias por acompañarnos.
Es un placer estar con ustedes.
También está con nosotros Elena Gómez. Ella es la CEO para Colombia y Ecuador de Penguin Random House, grupo editorial. Gracias, Elena.
Muchas gracias, Diana, y gracias por la invitación.
Y nuestro escritor y periodista Santiago Gamboa, con La Guerra y la Paz, Gamboa está con nosotros, y con libros como Perder es Cuestión de Método, El Síndrome de Ulises, Grandioso, Los Impostores, de Plegarias Nocturnas. Santiago, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por invitarme a su programa.
Gracias por estar con nosotros. Por eso, precisamente estamos aquí en Hora 20 de viernes y lo queremos dedicar a eso, a los libros, a la feria, al negocio como tal, a lo impreso, a lo digital y a las recomendaciones para nuestros oyentes. Estamos frente a una industria editorial que, pese a que produce unos 10 millones de libros menos que hace 8 años, es significativa en volúmenes de ventas, que pueden ser de cerca de 38 millones de unidades, incluidos los importados. Son los proveedores para cerca del 80% de la población mayor de 12 años, que sabe leer y escribir y que, según las cifras oficiales, leyeron 4 libros en el último año por placer, por cuestiones de trabajo y por obligación académica. Claro que lo de la obligación académica es a punta de resúmenes, ¿no? Habría muchas cosas más para decir en esta presentación del tema y de nuestros invitados, pero por ahora queremos abrir el debate con esta frase de la Nobel de Literatura 2015. Yo me niego a pronunciar ese nombre. ¿Quién se le mide?
Svetlana Alexievich.
Perfecto. Que además me encanta. Nuestra vida es trivial y los medios de comunicación lo reflejan, pero la lectura es la forma de pensar en el enigma de la vida. Quiero empezar por preguntar, ya le voy a preguntar a Enrique González unas cositas, pero antes a cada uno de ustedes, ¿cuál es el libro que se está leyendo y en qué formato? Elena.
Bueno, yo el libro que tengo en este momento sobre mi mesa de noche y que me acompaña es el libro de los muchachos de Zinc, precisamente de la premio Nobel, Svetlana Alexievich. Un libro de relatos, de entrevistas, y que, como bien lo dice la premio Nobel, ella logra ponerle voz a quienes no la tienen. Ella se considera y se define como la mujer oído, y eso es una forma espectacular de poder escribir. Es una nueva forma de convertir el periodismo en libros, y este es un libro que nos permite ver los horrores de la guerra, pero además de ver los horrores de la guerra contada por quienes han estado en ella, nos permite ver en cada relato también una parte del amor que hay entre las personas que asisten a la guerra, sus madres. Entonces es muy conmovedor, muy fuerte, pero nos enfrenta a una realidad, y es que definitivamente los que no hemos estado en la guerra no tenemos la más mínima idea de lo que se vive en ella.
¿Qué está leyendo Enrique? Ah, perdón, formato.
Trade. Rústica.
Rústica.
Yo, papel también, la premio Nobel, Voces de Chernóbil, un libro dramático, tremendo, la explosión de la central nuclear y la muerte de las personas, los bomberos que fueron los primeros a apagar el incendio sin tener idea del enemigo que estaban enfrentando. Después los entierran como héroes de guerra, de una guerra que luchaban contra un enemigo invisible. Ella decía, es más fuerte ese enemigo que la Segunda Guerra Mundial, porque era invisible. Destruyó todo lo que había en el campo, animales, plantas, los peces en el agua. Es un relato desgarrador. Una persona se contagiaba con la radioactividad, se contaminaba y a los 14 días moría. Y eso, ese relato era a través de las personas que ya lo iba dejando pasar en las entrevistas. Realmente impactante.
¿Y qué está leyendo Felipe?
Bueno, mis lecturas son múltiples. Indudablemente la del premio Nobel, me estoy leyendo los tres libros. O sea, yo leo cada hora un libro. Entonces, me estoy leyendo los tres.
Pero es, cuénteme una cosa, eso me parece interesante. Lee al mismo tiempo y va, deja uno, coge el otro, o hasta que no termina uno, agarra.
Como tengo mucho tiempo ahora, entonces leo una hora un libro, a la otra hora leo otro, y a la otra hora leo otro libro. Me estoy leyendo los cuatro libros de la premio Nobel, incluyendo El Homo Soviéticos, que es el último. Las Voces de Chernobyl me parece un testimonio absolutamente dramático, un libro parecido al de Hiroshima de Hershey, que es uno de los mejores reportajes que se ha hecho. Al mismo tiempo estoy leyendo también las memorias de, ya las terminé, las memorias de Henning Mankell, famoso escritor de novelas policíacas que también escribe otras series de novelas.
Buenísimo.
Son sus memorias. Muy que se llama Arenas Movedizas. Es un libro absolutamente conmovedor y extraordinario porque él principia a escribir sus memorias cuando le descubren un cáncer terminal.
¿Es policíaco? Ah, porque Mankell es...
Él es policíaco,
pero estas son sus memorias.
Esas son sus memorias que salieron póstumas porque ella murió. Él le descubrieron un cáncer terminal, entonces decidió escribir, y es un libro profundo sobre la vida, la muerte, el amor, lo que significa el tiempo cuando uno ya no tiene tiempo. Entonces, soy polifacético en eso.
Libros duros todos los que están leyendo ustedes, libros profundos, libros que hablan obviamente de las tragedias de la vida, de la condición humana de la vida, que es así, pero... Para muchos de nuestros oyentes también hay otro tipo de lecturas, y otro tipo de lecturas que no por no ser muy trágicas y muy dolorosas, no son buena lectura, buena novela. En ese sentido, ¿hay alguno que usted tenga en la mente en este momento que recuerde de reciente lectura?
Bueno, la novela de Juan Gabriel Vázquez.
¿El ruido?
El ruido, el último, la última novela de él.
Sí, el ruido de las cosas al caer, ¿o no?
Ese es anterior. No, este que tiene, que trata sobre la...
La forma de las ruinas.
La forma de las ruinas. Esa es una novela muy bien escrita, que además toma un tema histórico y lo lleva muy bien, además que tiene mucho que ver con la autobiografía, ¿no es cierto?
Sí, Santiago, ¿qué se está leyendo? Santiago Gamboa.
Pues mira, a mí me pasa un poco como a Felipe, que pues leo, digamos,
de todo.
Muchos libros al tiempo, muchísimos libros al tiempo, y digamos que así como para hacer un rápido paneo por encima de los que estoy leyendo ahora, estoy terminando de leer una vieja novela de un autor que yo considero uno de los más grandes autores del siglo XX, que es Thomas Bernhard, el autor austríaco. Estoy inclusive, es una relectura, es un libro que leí hace muchos años, es una novela que se llama Maestros Antiguos. Bueno, Thomas Bernhard es yo creo que es una de las voces más poderosas de la literatura. Es uno de los poquísimos casos en donde realmente un autor inventa una voz nueva, una forma nueva de contar las cosas. Hay escritores extraordinarios, hay grandes novelistas que hacen argumentos maravillosos, que tocan temas de maneras extraordinariamente humanas, pero son muy pocos los que se inventan una voz, como García Márquez se la inventó también, ¿no?
Y en el Thomas Bernhard, es uno de ellos, una voz distinta.
Y bueno, por supuesto en papel, porque yo... Además,
¿esa voz distinta se refiere a la forma como se narra, o esa voz distinta es a lo que en esa narración es capaz de descubrir o de revelar?
Pues son un poco las dos cosas. De hecho, la voz de un personaje, la voz de un escritor, hace que después los argumentos sean casi relevantes. Cuando uno lee a un autor como Thomas Bernhard o como Céline, Louis Ferdinand Céline, el escritor francés, pues uno lee cualquier cosa, uno lo que quiere es oír esa voz, seguirla oyendo, seguirla. Los argumentos de las novelas de Thomas Bernhard son mínimos, es decir, Maestros Antiguos es una novela que cuenta la historia de un intelectual y aristócrata austríaco que va todos los días a sentarse en la banca frente a un cuadro de Tintoretto, el hombre de la barba blanca. Todos los días de su vida va ahí y se sienta a mirar el cuadro durante 34 años. Y entonces es otro personaje que va a la sala a la sala donde está ese cuadro a conversar con ese otro señor que va todos los días. Esa es la novela, pero sí. Uno oye esa voz de Bernard contando las opiniones de estas personas sobre cualquier cosa. Cuando un personaje es interesante, todo lo que diga es interesante. Y lo contrario, cuando alguien es
aburrido,
sin interés, cualquier cosa por inteligente que sea parece una tontería.
Claro. Quiero preguntarles por todas estas novedades, digamos, que son más comunes de escuchar, como La chica del tren, no sé cuáles otras, estos libros que a mí me parecen casi imposibles, gordísimos, que son los normalmente...
Los de Ken Follett, por ejemplo.
Esos. Esos, ¿qué es lo que hace que sean unos grandes éxitos?
Pues es una cosa supremamente curiosa. Además, pero es muy muy alentadora para quienes trabajamos en el gremio, porque se supone que ahorita el hombre moderno, por decirlo, no tiene tiempo y que el tiempo del ocio se ha reducido. Sin embargo, hoy se escriben unas novelas de 1600 páginas y uno escucha a la gente. Yo como librero pues tengo ese contacto directo con el público y es que se emocionan profundamente y se las leen de una manera obsesiva. Lo mismo sucede, y esto también es muy alentador en cuanto a la lectura, con las sagas juveniles.
Sí.
Lo que están leyendo los adolescentes ahora...
La cosa de la ola, mi hija leyó hace poquito, y estamos hablando de una niña de 12 años, lo de La quinta ola.
Sí.
Por ejemplo, y se lo devoró.
Entonces son libros que son 4 o 5 tomos, y los leen con un entusiasmo y una dedicación absoluta, y uno dice... Hombre, estos jóvenes tienen miles de distracciones, miles de ocupaciones, y sin embargo tienen la posibilidad o toman el tiempo para dedicarlo a la lectura, porque es que la lectura, entre otras cosas, es un acto totalmente íntimo, que requiere además silencio, soledad, tranquilidad y dedicación, y se leen 4, 5, 6 y 7 tomos. Eso es algo, sí, es. Pero eso es alentador.
Bueno, pero yo tengo mi teoría, porque yo soy lector de esos libros.
¿Sí?
Esos libros están muy bien investigados, muy bien soportados, cuentan cosas muy bien contadas, son escritores que les llegan al público, porque el lector...
Llegan y muy fácilmente.
Exacto, el lector no tiene que hacer esfuerzo, el lector se distrae con esos libros, y es lo que a mí me gusta. Yo leo novela porque me gusta, yo los veo a ustedes demasiado serios, ahora estoy leyendo la premio Nobel porque me toca, porque es la feria del libro, pero yo prefiero los libros que cuentan esas historias y que me entretienen, y yo soy feliz leyéndome un buen libro, y si un libro no me parece, lo dejo. Yo lo siento mucho, pero yo no le hago el esfuerzo.
Es parte de los derechos del lector. Abandonar.
Pero ahí hay un... hacer un comentario. Ahí hay un tema muy interesante, porque eso no solamente tiene que ver con las novelas, digamos, claramente de entretenimiento, sino también con una, digamos, que algo que podríamos denominar casi que alta literatura. Fíjense y verá cómo en este momento uno de los grandes éxitos en el mundo editorial es una escritora italiana misteriosísima, que nadie sabe quién es. Elena Ferrante.
Esa es la que me estoy leyendo
son
yo.
Son cuatro tomos de muy alta literatura.
Eso les iba a preguntar.
En este momento, esa es la gran escritora en toda Europa. Toda Europa está leyendo a Elena Ferrante, 4 tomos. Estados Unidos, creo que está en la lista de más vendidos de New York Times, con sus 4 tomos. Entonces,
pues mire que a mí me reconcilió, tengo que decirlo, con este tipo de libros, con esto. Yo no he leído jamás una cosa por tomos, eso me parecía un desastre. Pues una cosa que tenía uno que, sí, me parecía como una enciclopedia, no, y no me llegaba. Y Elena Ferrante me daba hasta pena. Yo decía, bueno, pero esto hay que leerlo escondidas, ¿no? Como La chica del tren, esa también me la leí. Y no es como intelectualmente admitido. Y resulta que es maravillosa.
Elena Ferrante tiene todas las credenciales de escritora literaria, digamos. Y curiosamente, pues ha sido un éxito de ventas, que eso pasa también. Es decir, hablando de sagas y de cosas de varios tomos, yo recuerdo, seguramente todos hemos leído El cuarteto de Alejandría, que eso fue un éxito
en los años 60. Eso es diferente.
Y después, pero esto es de esa misma familia.
Recordemos
el grandísimo éxito que son novelas de entretenimiento, pero muy inteligentes, las novelas de Stieg Larsson, el autor sueco muerto.
Sí, esa me gusta, es solamente la primera, la de la chica...
La chica que...
La bueno, Sí, sí. Es,
yo agregaría que hay factores que enganchan, o sea, la intriga, una historia bien contada, un tema que te llega y te apasiona, como es el caso de Elena Ferrante con esta maldad infantil en su primer tomo.
Su primer tomo, que te, sí, que te la relación entre dos mujeres. Exacto, es una,
¿cómo es posible que haya una relación tan disfuncional entre dos amigas tan chiquiticas?
¿Tan disfuncional o funcional?
O funcional, bueno, habría que ver los dos.
Quiero preguntar una cosa. ¿Alguien?
No, pero antes.
¿Elena Ferrante existe?
Elena Ferrante no existe, pero el editor va a estar el domingo a las 5 de la tarde en la Feria del Libro.
¿Pero Elena Ferrante no existe?
No sabemos.
Pues es que, pero no importa, no, porque sabemos. Eso es como si Shakespeare existió o no existió.
Santiago,
eso,
¿pero eso, tú te la imaginas voluptuosa a lo italiano?
Pues mira, yo le voy a preguntar a Sandro, porque se da la casualidad increíble de que Sandro es mi editor también en... no solo en Italia, también en Estados Unidos y en Inglaterra, porque él tiene una curiosísima editorial que publica en italiano y en inglés. Pues le voy a preguntar y él no me va a contar, obviamente. Pero es un personaje misteriosísimo que tiene una tradición. Recordemos que Salinger tampoco se dejaba ver. Thomas Pynchon, todavía vivo, es un autor que no se deja ver. O que, como decía con mucha gracia un amigo, solo se dejan ver de los que no se dejan ver, porque entre ellos sí se ven, entre los que no se dejan ver.
Y Traven, ¿te acuerdas de Traven?
Traven, exactamente.
Ese es un personaje totalmente...
Y aparentemente también el brasileño este Rubén Fonseca.
También.
Un poco menos, pero hay fotos de él y todo, pero tampoco se deja ver mucho. Yo lo vi una vez en un aeropuerto, a Rubén Fonseca.
Quiero... vamos a seguir hablando de todo esto. Me gusta más esto que las preguntas que les tenía, porque obviamente surge de una manera mucho más natural y pero me imagino que los oyentes también, más que oírnos a nosotros aquí cinco conversando sobre lo que hemos leído, lo que nos gusta, Enrique, González, quieren saber los oyentes cuáles son como las cifras de la industria editorial, la producción, las ventas, las empresas, si ha caído, y luego hablar un poquito de por qué es importante la Feria del Libro.
Bueno, los libros no todos son de la misma especialidad. Hay cuatro subsectores, eso es como una palabra técnica. Hay libros de enseñanza, los textos escolares, es una industria fuerte en Colombia, a pesar de que Colombia es el único país que no dota gratuitamente los textos escolares a los estudiantes de la educación oficial. Lo repito, porque suena muy fuerte. Colombia es el único país en Latinoamérica que no le da a los niños de la educación pública, que son 8.5 millones de estudiantes, no les da los textos escolares. En los demás países se los entregan.
¿Cómo así que no les da los textos escolares?
No, en la gratuidad no está el texto escolar. Es más, los muchachos de la educación pública hoy, a pesar de que hay muchas tabletas que las han entregado, no las están utilizando porque la tecnología todavía no está inventada completa. Y entonces siguen estudiando con tiza y tablero y un profesor que se sabe un argumento y lo repite todos los días, todos los años, toda la vida.
Muy delicado que esos muchachos no tengan acceso
al texto escolar. Y entonces estamos formando a un estudiante de la educación privada, que son 2.5 millones de estudiantes, a un nivel muy superior, y el resto de la educación oficial muy bajo. Dentro de los primeros,
a pesar de que dentro hay muchos colegios públicos que están en los primeros lugares por encima de los privados.
No, eso es un índice que se inventó la ministra, en donde el 20% es el conocimiento, las pruebas a ver, y el 80% es el ambiente, y eso es una medición que vale la pena para ciertas cosas, pero la medición para calidad y tal está en las pruebas a ver. De los 100 primeros colegios, 2 son oficiales, 98 son privados. Y eso,
¿el 40% de los libros que se venden son textos escolares?
El 40% son textos escolares.
¿Y después qué viene?
Después viene el interés general, que son los libros que van a las librerías. Esos libros tienen hoy buena salud. Colombia tiene un par de cadenas de librerías bastante fuertes, que tienen muy buenos locales, que están situados en centros comerciales básicamente. Es una forma muy moderna de situarse la librería. No tenemos los establecimientos hermosos que tiene Argentina, por ejemplo, la librería Ateneo, pero tenemos librerías muy funcionales, muy bien exhibidas, y tienen, las librerías tienen un poco más de 40,000 títulos esas librerías, que eso ya es suficiente.
Cuando menciono el Ateneo, a mí me encantaría encontrar en Bogotá pues un espacio de esos donde además se preste para sentarse a leer. Hay algunas pequeñas por barrios también, pero en Colombia, en alguna ciudad, ¿ustedes tienen en la mente que una librería de ese estilo?
Del corte del Ateneo no, del layout del Ateneo
la
no,
aproximación.
Pero está Fondo de Cultura, por ejemplo, que es una librería que tiene un muy buen ambiente, tiene un café Juan Valdez al lado y se presta
mucho. Esa es la de Bogotá, sí.
Sí, está Wilborada, que es una librería pequeña, también estupenda, y definitivamente tanto las nacionales como las panamericanas están dando una diversidad y una cantidad de títulos que también se presta para ir y estar y buscar. O sea, no creo que estemos tan lejos de tener excelentes librerías. Creo que son pocas para la población que hay en Bogotá, pero creo que las que tenemos están muy bien atendidas y sobre todo tienen una muy buena muestra de lo que...
Felipe Osa, usted como director de la Librería Nacional, ¿qué es lo que más se vende? ¿Qué es lo que más va a buscar la gente?
Quisiera acotar sobre la cuestión de las librerías y librerías tipo el Ateneo o las librerías Feltrinelli en Italia y estas cosas. Hay que tener en cuenta que tenemos que estar sobre la realidad, y es la parte económica que significa montar una librería de esa capacidad y de ese tamaño. Porque estamos hablando, como por ejemplo, de la librería del Ateneo, que es de la cadena Jenny, cuyos dueños son petroleros. Entonces, pues aquí hay un factor económico muy importante. Entonces, no podemos pues compararnos con eso.
Claro.
Es muy difícil. Pero sí hay buenas librerías aquí y sí hay gente que se dedica con entusiasmo y con amor a meterse en un negocio que no es nada fácil y no lo es en nuestro país.
Y perdón, no solamente hay buenas librerías, sino hay muy buenos libreros, que es lo que también tenemos que tener en cuenta.
Eso diciendo un
poquito. Cuando se habla de libreros, cuéntele a los oyentes qué es un librero. Buenos libreros, ¿qué hace un buen librero y qué es un mal librero?
No, lo que pasa es que el librero es, haga de cuenta, como es una vocación, como ser un monje. Claro que un monje del Renacimiento, pero la cuestión está en que ser librero requiere muchísimo tiempo de formación. El librero no se forma sencillamente porque estudia 6 meses en una institución y ya salió librero. Porque el librero se tiene que enfrentar a la diversidad, a la variedad de las temáticas del libro, y tiene que ser una persona que sepa aconsejar, que conozca de los temas que está vendiendo, que es un consejero hasta espiritual de los clientes. Y en esta época que se quiere es la rapidez y rápidamente progresar y mejorar, eso es muy muy difícil. Hay muchos jóvenes que no quieren entrar a eso porque no es una profesión tan exitosa económicamente como pueden ser otras, ¿no es cierto? El librero tiene vocación, tiene que gustarle leer, tiene que sentir una enorme curiosidad por todos los temas y tiene que ser ecuménico. Porque una librería no se forma solo con los libros que a uno le gustan, sino con los libros que uno cree que le pueden gustar a muchas personas.
Y el librero se forma con mucho y mucho tiempo de estar metido entre libros. No, no hay una formación académica que en 2 años nos prepare para ser libreros.
No.
Pero sí con mucho tiempo, por eso los buenos libreros ya llevan muchos años en la industria.
Los buenos libreros,
Santiago,
envejecen. ¿Cierto, Santiago?
Todos envejecemos. Bueno, sí,
no, estaba por decirte, Felipe, que Colombia, que aparentemente hay tanto petróleo, podrías de pronto hacer una prospección y acercarte un poco también.
Pero no es el momento, no es el momento. En este momento creo que sería en otro sector.
Pero lo que quería decir es que curiosamente, pues oyéndolos hablar de los libreros, me estaba acordando que yo fui librero muy modesto en una época de mi vida, cuando vivía en Madrid. Era estudiante y tuve una mesa de libros una vez en la Plaza España y vendía algunos libros con un argentino. Y entonces me acuerdo que lo que más me fascinaba era la forma en que la gente hacía preguntas, las cosas que la gente preguntaba. Entonces yo recuerdo una señora que vino y me dijo, ¿tiene novelas de amor? Entonces yo le dije, por supuesto, y miré así rápido y había una novela de Henry Miller, que es un amor, digamos, bastante fuerte, y una novela de Bioy Casares, que se llamaba la historia del fotógrafo Plata.
En el Plata.
Y entonces agarré esos dos y le dije, mire señora, aquí estos dos son extraordinarios. Uno de ellos es un amor fuerte, duro, físico, pero lleno de emoción, y el otro es un amor un poco más pausado y más tranquilo. Y me acuerdo que me dijo, bueno, me llevo este, se llevó el de Henry Miller, y dice, y si me gusta, vuelvo por el otro. Que es una cosa absolutamente increíble. Entonces, pues eso era lo que me fascinaba a mí, ver cómo la gente elige los libros que lee, ¿no?
Sí. ¿Cuánto cuesta producir un libro de bolsillo o normal o un libro en general, Elena?
Bueno, en los costos de un libro entran muchos factores. El primero, el costo editorial, lo que significa la corrección de estilo, la diagramación, el diseño del libro, la misma edición del contenido, y entra todo el tema de derechos de autor. El pago que se le hace al autor, tanto el anticipo...
La materia prima, ese soy yo.
La materia prima, exactamente, como la producción, o sea, la impresión misma del libro. Son varios factores que afectan. Depende mucho dar un costo exacto sobre todos esos argumentos, esos factores que influyen en el costo, es muy difícil. Pero digamos que si fuéramos a tratar de tener un promedio, la impresión de un libro de bolsillo hoy en día debe estar alrededor de los 3.800 a 4.200 pesos. Estoy en rangos muy amplios, dependiendo del paginaje, y es lo único que podría en este momento dar como entre rango, es la impresión.
Es la impresión. Voy a hacer una pausa para el boletín de noticias, ya regresamos. Esto es Hora 20 de Caracol Radio.